Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, me llama la atención esa lucha fratricida entre dos programas de televisión por lograr los mayores índices de audiencia. Curiosamente, uno pertenece a la televisión pública, que no debería entrar en esta guerra porque sus engranajes superan con creces otros medios limitados en ingresos. Tener todo un gobierno detrás con fondos a tu antojo no parece competencia equitativa, pero mira, detrás de todo esto no hay una batalla por el televidente. Esta, al fin y al cabo, es la excusa. Lo que se esconde es aniquilar un rival incómodo que no baila el agua al Ejecutivo, más bien lo critica de forma inflexible, aunque ciertamente la mecánica del programa no es de análisis político. Pero en un entorno de lucha mediática ideológica, el oponente es tu adversario y se convierte en el antagonista de tus ideas, máximo si estas ideas o métodos no benefician al colectivo social, sino a uno propio, máximo si su forma de proceder solo cumple el objetivo de mantenerte en el poder a costa de todo, incluso por encima del poder legislativo. Curioso que en medio de un debate interesante sobre el ancho campo de los bulos, la tele pública intente con todos sus medios, que son muchísimos, exterminar a la parte crítica y por tanto al libre pensamiento para encajar su discurso. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. Y otro impacto, estamos en overbooking. Esto es una mirada muy interesante hacia nuestra gran fuente de alimentación. El turismo es alterable porque el humano busca nuevas experiencias y por tanto la industria, con sus potencialidades, debe también desplazarse acompasadamente a las necesidades del turista. Por eso en este sector hay que estar constantemente evolucionando, atendiendo a todos los cambios sociales que se está generando en el planeta, que son muchos: compromiso medioambiental, la caprichosa economía variable, la simplificación de tareas y molestias a través de la innovación y la digitalización. Por eso siempre es positivo diferentes miradas ante un sector que es de los que más crecen en el mundo. Nuevos nichos de mercado bajo el paraguas turístico amplían los ingresos económicos de los países. En 2023 el turismo en España logró cifras históricas con una recaudación de casi 190.000 millones de euros. Ya es el 13% del PIB y aumentando. Y aquí Canarias debe ser la punta de lanza. Por eso estamos de enhorabuena, por eso estamos en Overbooking Canarias, que se celebra en el auditorio Alfredo Kraus. Esto es Herrera en COPE Canarias, te acompañamos hasta las 12 del día y hoy, como tema de la jornada, nos desplazamos al año 65. Un jovencísimo, con tan solo 16 años, Polanka demostraba su capacidad vocal en un tema inolvidable. Escucha. Comenzaba a caminar sobre los escenarios este chico que con el tiempo se convertiría en el mayor exponente musical de su país, Canadá. Su discografía es inmensa. Estamos hablando de Polanka llegando a lo más alto en prácticamente todo el planeta. Este tema fue su tarjeta de presentación, una canción basada en un hecho real. Se llamaba la chica Diana Youb, estaba totalmente enamorado de ella. Resulta que Diana era la canguro de su hermana pequeña y además coincidía con él en el coro y los actos que organizaba la iglesia a la que pertenecía. Pasaba mucho tiempo juntos, pero él jamás se atrevió a declarar su amor porque consideraba que ella estaba en otra liga, ¿no?, fuera de su alcance. Al final se lo dijo de la mejor forma posible y es dedicándole esta canción, que además se ha convertido en todo un himno. Son las 10, 10 y 10, son las 10 y 10, echamos un vistazo al tiempo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que buen tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que el verano no termina de entrar, afortunadamente, ¿no? Bueno, tenemos pues por ahora el cielo nublado, como ayer, como antes de ayer, esta enorme panza de burro que cubre gran parte de nuestra isla de Gran Canaria, aunque en el sur la verdad es que el día estaba espléndido, estaba maravilloso para pasar a ir un día de playa, de piscina, al fin y al cabo. Pues el gran capricho de todos nuestros turistas y nosotros también. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 21 grados. Si empezamos a subir, nos damos una vueltita por Valsequillo, ahí ya sabes, un municipio con bastante humedad, en torno a 17 grados. En la Cruz de Tejeda tenemos 15 grados a esta hora de la mañana, que bien se debe estar ahí. Y en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 22 grados. Por cierto, ojo al mar, fenómenos costeros adversos debido al viento que soplará muy fuerte en medianías y zonas altas y algunos puntos también de la capital y, como siempre, en el nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos, ayer lo hicimos, pero hoy lo vamos a hacer de manera presencial, con Carlos Álamo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba pensando que vamos a ficharle, porque ayer estuvimos hablando con usted, hoy también. Hombre, la verdad es que como ahora sí se es partner, ¿no? Como partner turístico no estaría nada mal, consejero. Nosotros encantados de la vida.
Bueno, la verdad es que para mí es un placer estar en tu medio de comunicación. Estamos en un momento de muchas noticias que tiene que ver con el turismo, el fin de la temporada de verano, las perspectivas también para nuestra temporada, entre comillas, alta. Y bueno, yo hoy aquí en este magnífico escenario, ¿no?, para esta 12 edición de Overbooking en Gran Canaria en Hostel Tour Summit, que como bien sabes es un foro que nació como herramienta de formación, de información para los profesionales turísticos de Gran Canaria, sobre todo vinculado mucho al marketing y a la comunicación, y que se ha convertido en referente en España si hablamos de estas temáticas, ¿no? Contentos por estar aquí, contento porque es una oportunidad más de turismo de Gran Canaria, de estar al servicio de la industria turística en general, dotando a nuestros profesionales de herramientas para, como decía, estar al día, y que eso sirve, tiene que servir sí o sí, porque es una de nuestras potencialidades, tener profesionales más formados que ayuden a mantener a Gran Canaria como un destino turístico de primer nivel y más competitivo.
Claro, porque usted nota cómo va cambiando los gustos de los turistas. En la presentación decía, tenemos que ir acompasadamente con las necesidades e, insisto, los gustos del turista, ¿no? ¿Usted lo nota y a partir de ahí qué tipo de herramientas, instaura, pone en marcha?
Cada vez son más, el turista, el potencial turista, tiene más información de los competidores de Gran Canaria, y evidentemente hay que estar al día en esas herramientas porque estamos convencidos de que tenemos un destino turístico de primer nivel, con muchas potencialidades, pero hay que saber venderlo, ¿no? Hemos sido muy eficaces en estos últimos 50 años. Hemos demostrado que somos capaces de captar, que somos capaces de enseñarles experiencias en Gran Canaria, somos capaces de alojarlos, de moverlos, incluso de darles de comer bien. Pero eso no es suficiente, ¿no? Porque, como te decía antes, el mundo es muy cambiante, esta empresa, esta industria es muy competitiva. Hoy por hoy Europa pues líder en traer turistas, pero tanto América como países como la India o incluso China están apostando muy mucho por las herramientas digitales.
¿Esa es la evolución? ¿Por ahí deberíamos caminar?
Yo lo que creo es que en estos momentos tenemos a nuestro favor algunas cosas y otras en contra, ¿no? Creo que debemos sacar el máximo rendimiento al conocimiento que nos da estos 50 años, ser conscientes de que aunque hoy dominamos y somos capaces, Europa hablo, España en particular, Canarias también, de ser muy atractivos para los turistas, esto puede cambiar y por lo tanto hay que estar preparados, como te decía antes, con las herramientas de última generación para competir en igualdad de condiciones con otros destinos que están emergiendo, que están invirtiendo muchísimo dinero venderse, en poner en valor lo que ellos tienen, y creo que nosotros debemos ser conscientes de que eso es así, formarnos, informarnos, modernizarnos, utilizar todas las herramientas para...
Claro, yo creo que está tocando un tema realmente interesante, porque al fin y al cabo el turismo pues puede ser tradicional, la playa está ahí y no la va a cambiar nadie. Afortunadamente tenemos establecimientos hoteleros y extrahoteleros de primer nivel, es decir, un 5 estrellas en cualquier otro país es un 3 estrellas aquí, es realmente considerable, ¿no? Y la verdad es que es realmente sorpresivo. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra oferta? ¿A través de qué tipo de herramientas? Porque la playa no la va a quitar nadie, los hoteles afortunadamente pues caminan bastante bien, pero ¿dónde podemos mejorar? ¿Dónde hay que abrir esos nichos?
De todo eso que me estás preguntando, la idea es hablarlo durante esta jornada en Overbooking, pero estamos hablando de herramientas digitales, de empresas que sean capaces de poner en el mercado productos, por un lado, sostenibles, y no solamente estoy hablando de sostenible con el medio ambiente, sino también sostenible en el tiempo, que sirvan para dar valor a lo que ya tiene Gran Canaria. Hablas de la playa, nuestro clima. Bueno, habrá que dar servicios que den valor a lo que ya tenemos para que el turista encuentre en nuestro destino turístico, no solamente se sienta más cómodo, sino también, lo decíamos ayer también, motivaciones para gastar más dinero aquí en nuestro destino. Yo, como te decía antes, tenemos una base muy muy potente, somos mejores que nuestros competidores en algunas cosas, en otras no tanto, ¿no? En la primera mesa que he podido, en el primer panel que he podido estar un rato escuchando a estos profesionales que vienen de otras partes de Europa, del mundo, de empresas de éxito, nos hablaban, ¿no?, que, por ejemplo, encuentran en Europa pues muchísimas más dificultades las empresas para desarrollarse que lo que pueden tener en Asia o lo que pueden tener en América, ¿no? Además, se puso en valor un comentario que muy común, en el que dicen que los americanos inventan, los chinos los copian y los europeos pues le ponemos encima normas, ¿no? Y al final, cuando nosotros terminamos de normalizar, de ordenar o ponerle, como te decía, normativa, ya los americanos están inventando otra cosa y los chinos también por delante. Esos son los problemas que podemos tener con nichos de mercado que están apostando muy mucho por las nuevas tecnologías, con herramientas distintas a las nuestras, y que nosotros debemos adaptarnos, y si no adaptarnos, tener conocimiento de que eso está pasando para saber en qué mundo nos estamos moviendo.
Claro, es que no nos damos cuenta, pero apostar por la innovación, por las nuevas tecnologías, lo que consigue precisamente es eliminar esa elefantiana normas que tenemos sobre la mesa, porque al fin y al cabo la propia aplicación o el propio algoritmo lo consigue. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. Turismo rural sigue siendo una asignatura pendiente aquí en Gran Canaria, el turismo rural.
Hay que seguir trabajando en él, ¿eh? Porque no hace mucho parecía que nuestro única potencialidad era el sol y la playa, ¿no? Sobre todo ya se veían que ya el turista empezaba a pedir otras experiencias, pero todo se aceleró con el COVID, de lo poco bueno que trajo el COVID fue, bueno, pues la posibilidad que nos dio de poder enseñar, bueno, pues los otros atributos que tiene Gran Canaria. La suerte que tenemos es que además no tenemos que inventarnos nada, porque la realidad es que lo tiene Gran Canaria, ¿no? Y cada vez son más los turistas que vienen a Gran Canaria buscando otro tipo de experiencia, como puede ser nuestra gastronomía, como puede ser nuestro patrimonio paisajístico y cultural, como puede ser, bueno, pues conocer esa Gran Canaria que no se conoce tanto, la de los municipios del centro y del norte de la isla, que son también atractivos y tan distintos a los municipios turísticos de siempre, de Mogán, de Las Palmas. Por eso Turismo de Gran Canaria también, con herramientas digitales, detectó esa necesidad, que una parte de los potenciales turistas se iban a otros destinos que tenían una oferta rural más potente. Nos dimos cuenta de que eso estaba pasando, hemos visibilizado esas potencialidades que tiene la isla, y como te decía, cada vez son más los turistas que vienen a Gran Canaria a hacer turismo activo. Sin duda tenemos muchísimo potencial en todo lo que tiene que ser, en todo lo que tiene que ver con hacer alguna actividad al aire libre, ¿no? Deportiva o de conocimiento de nuestro patrimonio, como te decía antes, cultural, paisajístico. Nosotros vamos a seguir apostando, ya empezamos a ver empresas especializadas en Canarias, en Gran Canaria, en turismo rural, en turismo activo, y cada vez son más, empiezan a aparecer incluso alojamientos en municipios en los que antes no había esa posibilidad. Uh-huh. Y creo que no solamente está ayudándonos a traer a un turista de un perfil distinto, sino que además está ayudando a que la riqueza que genera la industria turística se reparta mejor por los 21 municipios. Queda mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero creo que estamos dando nuestros pasitos acertados,
¿no? Y además todo suma, y el turista rural por regla general suele tener alto poder adquisitivo. Carlos Álamo, se nos queda un montón de temas, pero bueno, ya lo dejamos para mañana. No, perfecto, en otra ocasión. Perfecto. Nos vemos, consejero de Turismo. Un placer, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Ellas son Gran Canaria, y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en Overbooking Summit, aquí en el auditorio Alfredo Kraus, un foro de comunicación y marketing. Esto no es otra cosa que una mirada un poquito más allá para conocer las necesidades de nuestros turistas y a la misma vez pues darle los servicios necesarios, ¿no? Vamos a hablar en los próximos minutos con Sandra Andújar. Ella es presidenta de Elite Excellent, la Federación Española de Lujo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, encantada de estar aquí, gracias.
Cuando hablamos de lujo, exactamente, desde el punto de vista turístico, entiendo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues estamos hablando de servicios, también pueden ser productos, pero suelen ser servicios que tienen una calidad muy elevada, que tienen una creatividad, que tienen innovación, que también tienen un precio y que generan emociones.
¿En qué lugar está Gran Canaria?
Gran Canaria está en un lugar, desde mi punto de vista, para mí muy bonito, porque tiene mucho territorio todavía por explorar. Todavía es un lienzo bastante blanco. Es verdad que ya he detectado, estando aquí en la isla, pues muchos hoteles que están en esa categoría, pero todavía tiene mucho recorrido. Y creo que el potencial más importante que tenéis es la naturaleza, que ya os acompaña, pero hay mucho por explorar.
Bueno, tenemos mucho recorrido. Exactamente, ¿cuál debería ser ese recorrido, Sandra?
Bueno, hay muchos tipos de consumo de lujo. Desde luego no lo veo en el consumo de lujo opulento, ¿no? Sino que lo veo más en ese tipo de consumo que aboga más por la autenticidad. Con, bueno, vosotros tenéis cerámicas que se hacen de forma tradicional, bordados que también se hacen de forma tradicional todavía, ¿no? Pues explorar todo ese mundo de las artes y de la artesanía, y también explorar todo ese mundo vinculado con la naturaleza, como decía, ¿no?
Yo creo que el lujo, desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, me da la impresión de que sí, eso sí lo
está
tenemos, afortunadamente.
Con la sostenibilidad.
Está muy vinculado con la sostenibilidad, exactamente, porque aquí hay bastante compromiso con el medio ambiente. Cada vez son más los turistas que, digamos, que dejan el lujo, entiéndeme, Sandra, material, y se preocupan por ese lujo de experiencias.
Exacto. De hecho, en el año 2023 llegó una nueva tendencia, que era el consumo no tanto de productos de lujo, sino de experiencias. En experiencias tenemos, aunque no parezca, tenemos también coches, tenemos jets, tenemos hoteles, tenemos sanidad. Es muy, muy, muy amplio. El consumo de experiencias es lo más relevante, y justamente yo creo que es precisamente vosotros en lo que podéis ser más fuertes. Puede ser, por ejemplo, atraer al turismo de negocios, por ejemplo, y complementarlo luego con experiencias de team building en el mar, o mil actividades que podéis hacer, o podéis atraer ese tipo de turista vinculado a la sostenibilidad y a la naturaleza, y que vayan a ver Starlight. Simplemente que hay que adecuar toda la oferta para que no sea... ¿Ibas a decir algo, perdona?
No. ¿Y lo sabemos vender? ¿Sabemos hacerlo?
Todavía creo que queda un trecho.
Creo que queda todavía
un camino de formación, y sobre todo de entender qué es el lujo, porque si no lo entendemos es muy difícil venderlo. Luego también hay que pensar que los propios profesionales que se dedican al lujo tienen que vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque un trabajador puede ganar en un mes lo que un turista de lujo se gasta a lo mejor en un día. Entonces hay esa disparidad, y justamente las personas que más hablan con ese turista de lujo no son los altos capos o los directores de marketing, son los trabajadores, los animadores, el responsable de recepción de un hotel. Entonces toda esta gente tiene que estar impregnada de ese ADN, y además tienen que vivir esas experiencias también.
Vamos a suponer, Sandra, que estás delante de muchos partners turísticos, ¿no?, aquí de Canarias, y quiere empezar realmente, como acaba de decir usted, es un lienzo en blanco donde tenemos que caminar. Y lo positivo del lienzo en blanco es que no vamos a cometer errores anteriores, porque al fin y al cabo no tenemos absolutamente nada. ¿Qué le recomendaría para que Gran Canaria empiece a caminar en ese turista de lujo?
Pues yo creo que no pueden ser elementos sueltos, sino que tiene que haber un plan estratégico liderado y pensado solo para el lujo. Entonces hay que hacer primero un análisis de en qué momento estamos, contra qué competimos y qué tipo de turista queremos traer, porque hay muchos tipos de turista, pero sí que tenemos que ir a por ese turista de alto impacto, porque el otro turista realmente está desbordando ahora España. España está como número uno ahora de líder en recepción turística, y está creando esta turismofobia. La única forma de compensar eso es traer un turista de alto impacto, en el sentido de que menos turista genera cuatro veces más gasto, el gasto medio, y genera el doble de puestos de trabajo. Tenemos que ir a por ese turista. Para eso tenemos que hacer primero un análisis de dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y ver qué pasos hemos de seguir. Desde luego tiene que haber un plan de formación y luego un plan de acción, pero creo que es imprescindible no trabajar de forma individualizada, sino como un todo.
Comenzamos hoy. ¿En cuánto tiempo podríamos, digamos, mantener o por lo menos conseguir esa velocidad de crucero en cuanto a la recepción de turistas de lujo? ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuánto tiempo nos costaría?
Yo creo que tiene mucho que ver con la actitud y las ganas, que creo que sí que las tienen por parte del gobierno, si no, no estarían organizando todo esto. Además, sé que tienen muchísima voluntad por dar esos pasos. Pues depende de cómo evolucionara también las empresas y se adhieran, pero quizá en 5 años podríais tener un tipo de turista al que poderle ofrecer, sobre todo, no solamente es hacer una campaña de marketing externa, sino que también cuando lleguen aquí reciban una oferta que supere sus expectativas. Uh-huh. Para eso, como decía, tenemos que estar todos impregnados de qué es lo que estamos vendiendo y generar una oferta que mucha, en gran parte, ya la tenéis, porque es la naturaleza, ¿no? Hay que darle sí. una vuelta de tuerca.
Los turistas de lujo, por regla general, suelen ser, te pregunto, Sandra, ¿muy caprichosos y muy variables en sus destinos turísticos?
Hay mucho tipo, al final no es homogéneo. El lujo más opulento sí que lo sería, quizá, pero el lujo más respetuoso, el cliente de lujo más respetuoso, más vinculado, como decimos, con la sostenibilidad, con la autenticidad, con la naturaleza, justamente lo que quiere es todo lo contrario, es hacer una inmersión en un tiempo express, que son sus vacaciones, para conocer la cultura a fondo, para conocer las tradiciones. Entonces, aunque nos parezca una locura, el hacer talleres de cerámica, pero volviendo a recopilar cómo se hacían antaño, ir a visitar las cuevas y hacer clases de cocina allí con un chef, que puede ser estrella Michelin o no, de cocina autóctona. Solamente hay que revestir toda esa experiencia para que ellos se sientan únicos, se sientan privilegiados y que les sientan como una experiencia exclusiva, que es algo muy importante.
A día de hoy, ya para acabar, ¿cuál es el mercado emisor de turistas de lujo en todo el mundo? ¿Dónde lo podemos encontrar, Sandra?
Hombre, tenemos Estados Unidos, que es muy, muy potente. Si te refieres a que vienen aquí, ¿A España o Canarias? En España lo importante que hemos tenido, tenemos mucho mercado americano, lo importante que sucedió en los últimos años es que el mercado asiático era el que elevaba el ticket medio. Después del COVID generó bastantes cambios. Aquí en Canarias tenéis mucho público francés, mucho público nórdico y estáis trabajando mucho por el mercado americano y precisamente hoy ha venido un responsable para explicaros cómo hacer ese tipo de comunicación para ese cliente americano.
Y el turista de lujo entiendo que también percibe las políticas medioambientales que tiene ese destino donde quiere pasar sus vacaciones, ¿no? ¿Qué importancia le da?
Bueno, estábamos antes debatiendo sobre ese tema. A nivel cultural, realmente cada país percibe la naturaleza o el respeto a la naturaleza de forma diferente, ¿no? Pero creo que hay que explorar todas las bondades. Estamos en un lugar que está fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿no? Y que hay que venderlo casi como algo propio. Ni siquiera lo vendería como algo ni España. O sea, lo vendería como archipiélagos. Uh-huh. O sea, como algo muy singular. Porque el turista de lujo lo que busca es eso, es la singularidad, sobre uh-huh. todo, y luego aquello que es escaso, con lo cual no le podemos ofrecer ningún plan que sea masivo, sino que sea mucho más privatizado y más personalizado.
¿Cuánto tiempo lleva aquí en Gran Canaria?
Pues mira, es un dato muy curioso, te voy a contar por qué. Yo tengo 45 años, a mí no me da vergüenza decir la edad que tengo, nunca había pisado las islas uh-huh. y en menos de 2 meses he venido 4 veces.
Anda, sí, ¿y eso?
Casualidades de la vida, uh-huh. Decidí tomar las vacaciones primero en Tenerife, luego vine aquí a visitar unas amistades, me han llamado ahora aquí otra vez, luego me han vuelto a invitar a venir aquí a visitar unas amistades, así que algo ha pasado.
Hay una llamada ahí
llamada,
de la tierra.
Sí. Hay algo que me está llamando a venir hacia las islas.
¿Y cuál sería un poco? Sé que a lo mejor un poquito complicado el eslogan de Gran Canaria. ¿Con qué se quedaría usted?
Tendría que pensarlo mucho, porque esto no es baladí. Pero yo te traslado la sensación con la que yo me quedé. Claro, los que venimos de grandes ciudades, ¿no? Yo nací en Barcelona, vivo ahora en Madrid. He ido mucho a las Islas Baleares. Cuando llegué aquí tuve una sensación agridulce, ¿no? Porque es un terreno muy abrupto, muy salvaje, muy virgen. Y todo aquello que al principio me chocaba es todo aquello que luego me enamoró. Y el descubrir lugares singulares, recónditos, y saber que no es algo masificado, que no es algo donde todo el mundo está y todo el mundo ha conocido, pues tiene muchísimo encanto. Entonces, creo que hay que explorar todo eso, ¿no? Que al final es un lugar bastante único, volcánico, que tiene una tradición, uh-huh. Los rituales, o sea, nos podemos ir casi a la cultura antigua, rescatar toda esa parte tradicional y juntarla con el proyecto de modernidad hacia donde vamos.
Sandra Andújar, presidenta de Elite Excellence, la Federación Española del Lujo, muchas gracias por atender la COPE. Buen día.
Gracias.
Y bienvenida.
Días.
Reconozco que le eché a perder y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro las heridas. No lo ves, no dejan de arder.
Ha comenzado el curso escolar aquí en Gran Canaria y nosotros nos preguntamos qué ha pasado con estos niños que son discapacitados, que cumplen 21 años y salen ya del circuito educativo, ¿no? Sabemos que hay compromiso por parte del Cabildo de Gran Canaria, por parte del Gobierno de Canarias, pero nosotros, como no puede ser de otra manera, queremos saber exactamente cómo han comenzado el curso estos niños y estas niñas, cuál es la problemática, en fin, cuál es la sensibilidad. Queremos visibilizarlo. Ruth Santana es la presidenta de la asociación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito qué tal ha comenzado el curso, Ruth.
Hombre, a ver, ha comenzado con un pequeño rayo de luz con varios de los chicos que en este caso conforman la plataforma, porque, bueno, nosotros los únicos números que manejamos son los de la plataforma, ya que desde el Cabildo, en el IAS, no nos dan el número pues, de personas pues, en esta lista de la vergüenza, la que nos gusta llamar. Pero estamos un pelín estresados porque gracias a Educación y las ampliaciones que han hecho con varios proyectos, muchos de los chicos con 21 años, 25 y ahora hasta los 30, pues se les ha podido dar una opción educativa pues más amplia. Estamos muy contentos porque sabemos que todos los que vengan detrás pues van a poder aprovechar esas ampliaciones que se han hecho. Y contentos, Javier, la verdad que muy contentos.
Entiendo, Ruth, que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Exactamente, ¿cuál es esa singladura que tenemos que recorrer, que tenemos que conseguir, digamos, esos ítems, esas metas que hay que lograr todavía?
Claro, hay que tener muy en cuenta que el sistema sociosanitario no está cumpliendo con sus obligaciones, teniendo ya de entrada una lista de espera donde aterrizan chicos con 21 años, donde los más perjudicados son todos aquellos chicos que no tienen un perfil educativo para cursar cursos específicos, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con la sorpresa que muchos de ellos son pues chicos gran dependientes o con trastorno de la conducta o con otras limitaciones motóricas importantes que necesitan de mucho apoyo. Y no están cumpliendo. Tenemos un cabildo que ahora mismo, en octubre, va a ser un año en el que se aprobó una situación de emergencia social por unanimidad y al día de hoy no se ha cumplido nada. A partir de la última reunión que se tuvo en diciembre, no han vuelto a mover ni un dedo, donde las plazas se conceden, las pocas plazas que se conceden de una manera muy extraña porque en muchas de las familias que han venido a pedir asesoramiento a la plataforma nos dicen que han dado plaza a chicos que todavía están en el sistema educativo para una plaza sociosanitaria, que no lo entendemos. Digo, ¿cómo dar plaza a alguien que todavía tiene un recurso, mientras que los que no tienen ninguno en sus casas, con 2 años, 3 años, hasta 6 años, tenemos un caso en la plataforma que se le da? O como, por ejemplo, tener, a ver, estos son datos del propio IAS, ¿no? Donde desde el 2016 hasta el 2004 han creado simplemente en 8 años 15 plazas residenciales, ¿vale? 2 por año y 21 plazas en centros ocupacionales, menos de 3 por año y 24 plazas en viviendas tuteladas o hogares funcionales. Estos son datos dados por el IAS a incidencias que presentan las familias cuando les preguntan cómo es posible esto, cómo anda la lista de espera, que cómo conceden estas plazas, ¿verdad? Pero la cosa se agrava muchísimo más cuando los grandes dependientes resulta que se quedan totalmente fuera, incluso de esas famosas 72 plazas que se presentaron en diciembre, de inmediata adjudicación sobre el tercer sector mayoritariamente y al día de hoy todavía las noticias son que las adendas ya están a punto de firmarse, doña Isabel Mena pues no las pone en marcha porque pretendía que se le financiara todas las plazas que ella lleva publicitando hace 5 años y no ha puesto en marcha. Entonces esta señora vende humo. Una de las residencias para entregar automáticamente ya es la de Teror, ¿vale? Y todavía, según sus declaraciones, están pendientes de equipamiento. Entonces, con esto quiero decir, no, todo es humo. Todo es, o sea, si tiramos de meroteca, nada de lo que la señora consejera ha publicitado o ha hablado, nada está en marcha.
Ya para acabar, Ruth, ya para acabar, aproximadamente, no sé si tienes el dato, ¿cuántos niños y niñas todavía están esperando por una plaza? Que han salido ya de ese círculo educativo, han cumplido 21 años y todavía están a la espera. No sé si tienes ese dato, Ruth.
Ojalá. Es que no nos lo dan, no hay transparencia en ese dato. Volvemos a pedir audiencia con el diputado del Común, a ver si por segunda vez nos dan ese número, porque de nada sirve que tú estés hablando de las plazas que vas a otorgar cuando no das, o sea, tú estás dando una oferta sin poner transparentemente la demanda. No existe, Javier, ojalá tuviéramos ese dato, que solamente es un número, pero parece ser que ese número a la institución le hace mucho daño. Todo esto, para que no se me quede en el tintero, Javier, perdona que te rompa.
Sí, adelante.
Nosotros vamos a aprovechar pues el aniversario de esa moción votada por unanimidad de emergencia social para dar una alternativa a estos chicos mientras se encontraba una solución de plazas. El 25 de octubre pues estaremos a las puertas otra vez todas las familias del Cabildo para que no se olviden, como hacemos todos los meses que nos presentamos en el Cabildo, para que sepan que estamos ahí, porque no podemos estar en otro sitio, ni en nuestro sitio, ni los padres y las madres que limitan nuestra vida, y no podemos hacer otra cosa mejor que al menos ir al Cabildo a recordarles que no somos una carpeta, no somos un archivo de ordenador que puedes apartar y esperar a que esto se solucione.
Seguiremos insistiendo y hablando contigo. Ruth Santana, gracias por atendernos una vez más. Un abrazo, buen día.
A ustedes, un saludo muy grande.
A Jorge Schorenberg, él es fundador de Winning Board y también de General Partner de Traveltech. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Javier. Muchas gracias por estar con vosotros.
Gracias a usted por atender nuestra llamada. Explíquenos un poco qué es esto de Winning Board y también Traveltech, exactamente.
Muy bien, Javier. Pues básicamente yo he desarrollado mi carrera en el ámbito del asesoramiento estratégico en la firma Deloitte como socio en los últimos 20 años y los últimos 3 como consejero delegado en Viajes del Corte Inglés. Ahora he iniciado una nueva etapa donde me voy a centrar en fomentar el emprendimiento, la innovación, a través de un vehículo de inversión que se llama Traveltech, un ecosistema de innovación, donde vamos a potenciar y vamos a invertir en compañías para el sector turístico que tengan modelos de negocio de éxito a futuro. Luego, Winning Boards es más una plataforma de asesoramiento en consejos a empresas del sector.
¿Cómo se desarrolla Traveltech?
Traveltech es un ecosistema que lo que pretende es apoyar la innovación en Europa a través de la inversión. Es un segundo fondo, existió un Traveltech 1, donde yo ahí fui un pequeñito inversor, y ahora nos hemos juntado 5 profesionales de la industria, con una fuerte base de conocimiento del sector por haber trabajado muchos años, con una fuerte base tecnológica, y los 5 socios con experiencia en grandes compañías del sector de base tecnológica. Tenemos un socio mío que viene de Google, director general, dos socios míos que vienen de Booking, compañía número uno en distribución hotelera, y un quinto socio que viene de Expedia. Los cinco nos hemos juntado para lanzar este vehículo TravelTech 2 en la hipótesis de que el sector de turismo va a seguir siendo un sector de éxito, un sector de crecimiento, pero donde la tecnología va a ser fundamental para tener empresas que sean realmente sostenibles a largo plazo.
Gran Canaria se está adaptando ahora mismo a los adelantos tecnológicos. Si nos falta camino, exactamente por dónde debemos ir.
A ver, yo creo que Gran Canaria no está exenta un poco de lo bueno y lo malo que tenemos en el conjunto de España, incluso en el conjunto de Europa, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos dos grandes activos para tener compañías y éxito en turismo. Uno es que somos uno de los destinos con más tráfico y más personas que nos visitan. Eso nos lleva a que tenemos muchísimo conocimiento de cómo atender bien a los turistas, cómo alojarlos bien, cómo moverlos bien por las islas, cómo darles buenas experiencias, buena restauración, buen ocio, etcétera. Esa es una ventaja competitiva que tenemos en Canarias, en España y en Europa en general, ¿no? Sabemos manejar el turismo. Y luego una segunda ventaja competitiva que tenemos también en estos tres ámbitos de Gran Canaria, de España e incluso de Europa, es que tenemos un modelo, digamos, de responsabilidad en todo lo que hacemos, responsabilidad social. Queremos crear entornos, digamos, de crecimiento, pero respetando, digamos, la naturaleza, respetando el equilibrio social, yendo a modelos más sostenibles, ¿no? Esos son dos grandes activos para crear empresas ganadoras. Saber de lo que quieres hacer y crear modelos que al final dejen huella en la sociedad, ¿no?
¿Qué busca el cliente a través de la innovación y la tecnología?
Bueno, básicamente la innovación lo que da respuestas a dos cosas, que son dos retos que tenemos en Europa. Habréis visto el informe que salió recientemente de Mario Draghi, de la Comisión Europea, donde identifica qué retos tenemos en Europa como región, ¿no? Y hay varios retos, pero uno muy importante es que tenemos una baja productividad. La generación de Producto Interior Bruto por persona, comparado por ejemplo con Estados Unidos, es del menos 12%. El crecimiento que generamos en Europa, hace 15 años teníamos una brecha con Estados Unidos de 15 puntos, ahora tenemos de 30 puntos, ¿no? Entonces, estas brechas y menor capacidad de generación de riqueza en Europa tiene que ver con dos elementos. Uno, que trabajamos menos en media por persona que en Estados Unidos, hay menos productividad, menos horas de trabajo por cabeza, por persona. Y segundo, que el valor que generamos por persona es menor. Eso hace que la producción por persona es más baja, ¿no? Para cambiar esa tendencia, la tecnología es fundamental. La tecnología permite hacer más cosas con las mismas personas. Eso se llama eficiencia, que es uno de los agujeros que tenemos en Europa, en España y en el sector de turismo, más con la escasez de talento y de personas que quieran hacer carrera en el sector de turismo. La tecnología ayuda a manejar mejor los retos de productividad, eficiencia, retención del talento, etcétera. Y también la tecnología te permite generar el valor que le das al consumidor final, en el caso de turismo, porque le puedes dar un producto que más se adapta a lo que está esperando en términos de experiencia, en términos de precio, en términos de contenido de esa experiencia, etcétera. Por lo tanto, la tecnología para el consumidor es fundamental porque le da acceso a algo mucho más preciso y relevante para él, y es fundamental también para las compañías para hacer más eficiente su modelo y tener un modelo más, digamos, eficaz de gestión de las personas y de la organización.
¿Es la tecnología un modelo que canibaliza los puestos de trabajo tradicionales,
don Jorge? Eso es una pregunta súper interesante, Javier, ¿no? La hipótesis nuestra, y los datos nos avalan, que lo que se va a producir con la tecnología es un cambio en la manera que hacemos las cosas, ¿eh? Básicamente los trabajos que solo se basan en manejar información y trasladarla, temas que tienen que ver con la educación, temas que tienen que ver con asesoramiento en abogacía, por ejemplo, ahí la tecnología va a sustituir mucho de lo que se hace hoy, digamos, sin tecnología, porque el conocimiento y el resumen del conocimiento y cómo presentarlo lo va a hacer una máquina, ¿vale? Entonces hay ciertos puestos de trabajo que van a tener mucha menos relevancia, pero otros que van a nacer, todas esas máquinas y esa inteligencia, alguien las tiene que diseñar, las tiene que dar sentido, les tiene que dar seguridad para que los datos que se manejan sean seguros, etcétera, etcétera. Entonces se van a crear puestos nuevos, ¿no? Pero a nuestro juicio, en turismo concretamente, donde el factor persona es muy importante, porque al final cuando la gente viaja estás en contacto con personas que te sirven en un restaurante, que viajan contigo en un avión, que te alojan en un hotel, el factor persona es muy importante. En nuestra opinión, la tecnología lo que va a permitir, y va a ser un imperativo, es que las personas no vean la tecnología como una amenaza que me va a quitar el puesto de trabajo, sino que va a hacer que mi trabajo sea más rico. Voy a trabajar mejor porque cosas que hoy hago de poco valor añadido lo hará la máquina y yo podré aportar más valor en la relación con el cliente y en todo lo que hago, ¿no?
Claro, usted habla de nuevos nichos, ¿no? Incluso de descubrimientos a través de la tecnología y la innovación. Pero ¿tenemos un modelo educativo precisamente para formar a este tipo de personas que vamos a necesitar, no en el futuro, sino ahora?
Javier, me parece súper interesante. Yo creo que eso es uno de los retos. Yo creo que, igual que decía que teníamos dos ventajas competitivas, ¿no? El conocimiento y el enfoque, digamos, de equilibrio a largo plazo de los negocios y el planeta en el que vivimos, tenemos dos desventajas competitivas, ¿no? Uno tiene que ver con la cultura y la educación, precisamente, Javier, el tema que estás tocando, ¿no? Desgraciadamente tenemos que evolucionar muy rápidamente los sistemas educativos para que los chicos jóvenes aprendan muchas cosas, no solo la parte técnica de la tecnología, que también, pero adquieren valores de emprendimiento, de generación de riqueza, de necesidad de sacrificio en el trabajo, valores que permitan generar empresarios, emprendedores y empresarios y personas con hambre de crear cosas nuevas, de crear negocios nuevos. Eso que es cultural es fundamental, que creemos generaciones formadas, que es la capacidad técnica, y hay que hacer mucha actualización, pero con una mentalidad diferente, una mentalidad de crear cosas. No solo de recibir, sino de crear cosas y aportar cosas nuevas al mercado a través de la innovación, ¿no? Y ese apoyo a esa cultura emprendedora y de toma de riesgos es fundamental. Si no, Europa, España, Europa, Gran Canaria se van a quedar atrás claramente.
¿Y lo estamos haciendo? ¿Se está logrando en España?
La verdad es que es una pena porque hay mucho dinero en Europa, fondos de Next Generation, pero esos fondos, a mi juicio y mi juicio, se están invirtiendo, pero no se está cambiando los fundamentales, que hablamos en temas de educación y de cultura, que eso es lo que realmente son las bases que remueven el futuro. Puedes invertir dinero, pero si lo inviertes sin cambiar la esencia de cómo haces las cosas y qué pretendes, no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que sí hay dinero, por tanto hay conciencia de que hay que invertir, hay dinero, pero en mi opinión no se está utilizando para realmente hacer cosas de impacto y cambio a largo plazo.
¿Y hay ideas también?
Ideas sí, ideas hay muchas, tenemos mucho conocimiento, tenemos buenos emprendedores. Tenemos emprendedores, y yo lo veo en mi día a día con las compañías donde vamos a invertir o ya tenemos alguna inversión, que han mejorado mucho. Antes de COVID todo era alegría, había muchos modelos de negocio que eran un poco humo. Los emprendedores que han tenido que pasar la pandemia en turismo, que se han quedado sin clientes, se han quedado sin ingresos, han aprendido a manejar mucho mejor la economía de la empresa, a ser conscientes de que un negocio tiene que generar caja. No puedo solo generar ingresos, tengo que generar caja, tengo que cuidar cuántas personas necesita el negocio, no puedo fichar gente y encontrarme de hoy a mañana con un problema de personal. Tenemos empresarios más maduros, porque han aprendido mucho con el COVID, el vivir en la escasez. Tenemos empresarios con mucho conocimiento, con buenas ideas, y lo que falta es ese arrope institucional de cambio de paradigma, ¿no?
Interesante tema, desde luego que sí. Don Jorge Schorenberg, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier, a todos vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para algo nuevo en las mañanas de COPE Canarias.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en televisión y ahora nos vamos a escuchar en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas. Especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3. Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas. Tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me voy de viaje. Me voy con lo puesto. Voy con lo que traje. Sin nada de repuesto. Me voy por los caminos. Los caminos sin Dios. Solo tengo claro que no hay sitio para dos. Me voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por...
Nada, que nos quedan un par de minutillos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE. Nos queda otra por delante. Ya saben que estamos en el Auditorio Alfredo Kraus, donde se celebra el mayor foro en España de marketing y publicidad, ese marketing transformador desde el punto de vista turístico, porque al fin y al cabo Canarias es líder en cuanto a la recepción de turistas en España. Aquí se va a hablar de muchas cosas, por ejemplo, se abordarán temas que van desde la propia experiencia del viajero hasta la comunicación. Esto es muy interesante, apoyada en la inteligencia artificial. Se explorará pues marcas que potencian las ventajas competitivas que tenemos nosotros, ¿no? Son muchos ponentes que van a compartir estas experiencias a través de debates, presentaciones. Van a desgranar sus estrategias de marketing y sobre todo detallando sus resultados. Ya sabes tú que el cambio tecnológico prácticamente en nuestra vida diaria es imparable y por supuesto también en nuestra gran fuente de alimentación, ¿no? Como es el turismo, ¿no? Un cambio tecnológico que ni mucho menos queda restringido a las grandes corporaciones, más bien todo lo contrario. Y aquí Canarias y Gran Canaria, sobre todo Gran Canaria, tiene muchísimo que decir. Es decir, adaptarnos a estas nuevas necesidades y costumbres que tienen el propio turista para elegir Gran Canaria y no otra alternativa para pasar sus vacaciones. Minuto para las 11 de la mañana. Después tendremos nuestro tiempo de análisis, como siempre, los jueves, dedicado a la tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tertulia municipal.
No quiero parecer un tipo vago, pero la verdad es que empiezo a estar cansado. Cansado de remar contracorriente, cansado de tirar monedas a la fuente. Un centavo y otro centavo, nací para ser libre, no para ser esclavo. Te lo repito, si no lo tienes claro, cuidado que la vida se te escape entre las manos.